Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart, how it really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all, oh please tell them it isn't fair to take away my only dream.
Paul Anka es un cantante, compositor y actor canadiense. Su talento va más allá del canto, ya que además se destaca como compositor. Durante los años 60, Anka trabajó como actor de películas, además de escribir canciones, consiguiendo grandes éxitos. Con él escuchamos Puppy Love.
Is the answer, is it up above? How can I, oh, how can I ever tell them? Oh, this is not a puppy love. Someone help me, please. Is the answer up above? How can I? Is not a puppy
Con 3 pacientes cada uno, Colotlán y Bolaños son los municipios de la región con más casos de VIH. La CONAFOR registra el primer incendio de la zona en Bolaños. En México, 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia. Por segunda vez consecutiva, QNorte se sumará a las actividades de la Semana del Cerebro. Y acompáñenos a poner las manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles una vez más. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y le invitamos para que se quede y conozca la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Datos de Cuecida indican que hay 9 personas de la región recibiendo tratamiento de VIH. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que los avances tecnológicos y las campañas de concientización han incidido satisfactoriamente en la prevención del VIH. No obstante, y de acuerdo a datos del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de VIH-Sida, Cuecida, proporcionadas por su secretario técnico, Luis Alberto Ruiz Mora, en la región, hay 9 personas que viven con esta enfermedad. Escuchemos lo que comenta.
Actualmente, en la región Colotlán, existe en la localidad de Bolaño un hombre y 2 mujeres. En Colotlán, 2 hombres y 1 mujer. En Mexití, solo 1 mujer. Y en Totatiche, un hombre y 1 mujer viviendo con VIH, los cuales se atienden en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, un hombre y 1 mujer. En el nuevo, en el Colimenchaca, un hombre y 1 mujer, y en el Hospital General de Occidente se atienden 3 hombres y 2 mujeres. El 75% de los hombres están en el objetivo principal, que es tener el virus en el rango de estar indetectable. Hay 4 hombres en tratamiento, 3 están indetectables. Y en el caso de las mujeres, las 5 mujeres de la región de Colotlán que están en tratamiento, las 5 están indetectables. Eso es, ninguna de ellas pudiera incluso transmitir el VIH a su pareja.
Hasta diciembre de 2019, Jalisco sumaba más de 17.000 casos de personas infectadas, sin demeritar la importancia de los casos registrados en la región, y en contraste con la incidencia detectada en otras zonas del estado, se tiene un porcentaje bajo de diagnóstico, agregó.
Si lo venimos a porcentajes, pues es muy baja la detección que hay en esa región, ya que en el estado pues hay más de 6.600 personas atendiéndose a través de Secretaría de Salud. Y solo 9 bajo control significa que el camisaje pues está muy por debajo. Digo, de ahí la importancia de tener más conocidas activos y hacer más presencia en la región sanitaria para promover la prueba.
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y su no adhesión en Jalisco pone en riesgo el abasto de medicamentos. A pesar de ello y con la implementación de estrategias de colaboración, se ha blindado en el estado, afirmó.
A partir de junio del año pasado, la atención del VIH se mejoró, teniendo los tratamientos más óptimos de una sola tableta al día. Y bueno, eso nos ha tenido ocupados permanentemente para que ninguna unidad de las que tienen VIH en el estado les falte medicamento. Y si eso está por ocurrir, bueno, tenemos los mecanismos para darnos cuenta oportunamente, y ya sea para hacer peticiones extraordinarias al CENSIDA para que nos envíe medicamento. Si aquí detectamos que un hospital tiene excedentes de algunos, redistribuirlos aquí mismo en el estado.
El uso del preservativo, la educación integral de la sexualidad y la colaboración comunitaria son aspectos que juegan un rol principal en la prevención de la enfermedad y en el alcance de las metas propuestas para su erradicación, finaliza el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, te agradezco mucho la información que nos compartes. Se habla bastante de los métodos preventivos y bueno, también se ha estado dando a conocer el resultado favorable de tratamientos contra el VIH. Así que, pues bueno, así las cosas en el caso de la región norte, y también pues tener presente que no por el hecho de que exista ya una solución que todavía está pues probándose, se tenga que dejar de lado cualquier medida que sea preventiva.
Así es, no hay que relajarnos ante esto, y lo comentábamos en días pasados, hay ya 2 personas que han sido curadas de este virus, pero pues bueno, no es una situación para la que tengamos que relajarnos, y pues como bien lo comentas, las medidas de prevención son la mejor forma de evitar contraer pues esta enfermedad.
Bien, pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Es una nota de Lupita Arceo y vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, la CONAFOR registra el primer incendio de la zona. Y en México, 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido al menos un incidente de violencia.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Leandro. En 1953 fallece Isabel Chavela Villaseñor, artista polifacética, fue grabadora, pintora, muralista, escritora, recopiladora e intérprete de música popular, compositora de corridos, guionista y actriz. Nace el 18 de mayo de 1909. En 1911 fallece Marcelo Chávez, actor mexicano de la época de oro del cine mexicano. En Ciudad Juárez, Chihuahua, conoció a Germán Valdés Tintán, quien habría de ser su compañero de escena el resto de su vida. Nace el 14 de febrero de 1970. 14 de marzo, festejará su santoral, Lázaro. En 1859, nace Matilde Petra Montoya La Fragua, primera mujer mexicana en alcanzar el grado académico de médico en 1887. Recibió su título de la Facultad de Medicina de México y después fue declarada médico de cirugía y obstetricia. Fallece el 26 de enero de 1938.
Esta mañana, el dólar se compra a 20 pesos con 70 centavos y se vende a 22 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 24 pesos y se vende a 24 pesos con 90 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos y les comentamos que con 2.5 hectáreas dañadas, la región registra el primer incendio de la temporada. Adelante con la información, Chalo.
Gracias, Anita. Con el paso de los años, la zona norte ha estado entre las más dañadas en cuanto a hectáreas quemadas por el fuego. Mezquitic y Bolaños encabezan la lista, ya que son los municipios que más incendios y territorio quemado han tenido con el paso del tiempo. En lo que va del año y la temporada de estiaje, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, ya registró el primer incidente de este tipo en Bolaños, señala Martín Delgadillo Rosas, jefe del Centro Regional del Manejo de Fuego en el Occidente de la CONAFOR.
Ya tenemos por ahí el registro de un incidente en el municipio de Bolaños, que afortunadamente por la oportuna atención y consideración desde la detección, el reporte y el traslado del personal, se atendió en ese margen de oportunidad y se quemaron solo 2.5 hectáreas en un incendio que fue superficial. Afortunadamente, tanto los combustibles con humedad y la no continuidad vertical favoreció pues que no hubiese impacto en el ecosistema. Cada una de las regiones en el interior del estado tiene sus particularidades, sus problemáticas en cuestión de registro de incendios, ¿verdad? Pero aquí sí, en la zona norte nos saltan dos municipios que tú mencionabas, más el municipio de Villa Guerrero, que sí se nos viene pues ahí poniendo una situación crítica, pero también en el sentido de conocer cuál es la problemática por la falta de infraestructura, las distancias que llegan pues también a ser necesarias de desplazamiento para atención de los incidentes en el municipio, sobre todo de Mezquitín.
Delgadillo Rosas agregó que además del trabajo de prevención que se realiza para evitar los incendios, existen programas que se enfocan en la reparación y reforestación de los daños.
Sí hay un programa de restauración de las áreas que se llegan a afectar por parte del área que le corresponde la actividad de reforestación por parte de CONAFOR. El gobierno del estado también llega a destinar recursos en estas áreas de restauración o recuperación. Pues ahí sí, pues tenerlo esto contemplado para que en su momento también ustedes pudiesen hacer un planteamiento de parte del ayuntamiento para en esa coordinación o en esa comunión de recursos y de voluntades se puedan por ahí en su momento hacer una recuperación y restauración de las áreas que lleguen a ser afectadas por incendios forestales.
El funcionario de la CONAFOR lamentó que en más del 90% de los incendios sean las causas humanas las más frecuentes, invitó a la población a mantenerse alerta y sobre todo evitar hacer quemas sin conocimientos previos.
En lo que radica principalmente pues la presencia o inicio de incendios forestales es el descuido, la negligencia, la falta de responsabilidad en el uso del fuego en diferentes actividades que se realizan en el medio rural o en las áreas naturales o en las áreas forestales. Entonces ahí sí, pues lo primero, recomendarles a quien tenga necesidad de hacer uso de fuego, acaten las recomendaciones de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde es conveniente pues tener delimitadas las áreas de quema, hacerlas en horarios propios donde el clima y el viento no favorezcan la propagación y le saque de control por ese perímetro que tienen delimitado para hacer sus quemas o que deberán delimitar para hacer sus quemas, les permita a ellos situaciones críticas.
El entrevistado concluyó mencionando que ante cualquier situación de incendio se debe llamar al número de emergencia 911 para que profesionales en la materia logren extinguirlo. Recomendó evitar ponerse en situaciones de riesgo al intentar apagar por cuenta propia los incendios. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco los detalles de la información, Gonzalo. También ya conocemos las medidas preventivas y, bueno, en muchas de las ocasiones es por la irresponsabilidad o por el descuido de la gente. Cuando se le sale, por ejemplo, fuera de control la quema agrícola, cuando no acatan las disposiciones que en este caso hace CONAFOR como recomendaciones, pues, para evitar este tipo de problemas, más todo lo que puede generar, ¿no? Dejar basura, aventar colillas de cigarro, vidrios rotos en el campo donde hay pastizales y, bueno, otras cosas que pueden generar estos incendios. Así que ya sabemos de qué manera podemos evitarlo. Hagamos lo posible porque esto no suceda.
Así es. Como bien lo comentas y lo decía el entrevistado, pues mayormente la causa son cuestiones humanas. Uh-huh. Entonces, pues está en nuestras manos evitar este tipo de incidentes. Mencionar que Mezquitic y Bolaños históricamente pues ya han sido los más afectados. Cada año son los que presentan mayor número de hectáreas dañadas. Se está sumando también ahora Villa Guerrero. Entonces, pues ahí están ya planeando la forma de trabajo. Comentábamos en información anterior que se estarán también desarrollando brigadas. Ya hay un recurso destinado para ello, con la finalidad, por supuesto, pues de que estos incidentes disminuyan y que no se siga haciendo daño al medio ambiente.
Bien, pues muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Y nos vamos con otros asuntos. En los últimos años se ha agudizado la violencia hacia las mujeres en nuestro país, según señala una experta en el tema. Adelante con la información.
Así es, como bien lo comentas, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, ENDIRE, y proporcionados por Celia Magaña García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, indican que la violencia hacia la mujer se ha agudizado, ya que en nuestro país, más de la mitad de las féminas ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia, señaló.
Estamos enfrentando una situación que se ha agudizado en los últimos años, particularmente el caso de los feminicidios, el cual vemos que las cifras se han disparado. En general, la violencia en todo el país en contra de las mujeres es un porcentaje muy alto. Yo tengo cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en el Hogar, y en México 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación a lo largo de su vida. Ya ya sea en una relación de pareja o en los diferentes ámbitos en los cuales las mujeres nos desenvolvemos, como puede ser el ámbito escolar, laboral, comunitario y familiar.
Magaña García agregó que las estadísticas en Jalisco son muy similares a las de la Federación, ya que gran porcentaje de mujeres comentaron sufrir o haber sufrido violencia. Agregó cuáles fueron las modalidades más frecuentes.
De las diferentes formas de violencia, son la emocional y la sexual las que presentan valores más altos, ya que afecta casi a la mitad de ellas, 49 y 41% respectivamente. La violencia económica es otro tipo, otro que es muy importante, y esta es de 34%, y la física de 23.6%. Para Jalisco, las cosas pues también no son nada alentadoras. El estado se encuentra arriba de la media nacional con un porcentaje de 74 de cada 100 mujeres reportan para 2016 haber experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Esto significa 8 puntos porcentuales arriba de la media nacional y es la posición número 3 a nivel nacional.
La entrevistada recalcó que es importante contar con cifras reales y recientes, ya que los datos son de años anteriores y la problemática ha crecido. El no tener bases firmes y mecanismos de justicia ha propiciado otros ilícitos.
Hemos constatado cómo el número de feminicidios se ha incrementado de manera exponencial. Se está hablando incluso que 2019 cerró con una cifra mucho más alta. Yo creo que sería fundamental que tuviéramos una fuente actualizada, pero es posible a través de este seguimiento que se hace, pues darnos cuenta de que la violencia contra las mujeres ha aumentado muchísimo.
Las cifras actuales se toman de la prensa. Por el momento, no existe información concisa de las estadísticas de violencia hacia las mujeres, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, esta información que nos compartes sobre temas que, bueno, están tan vigentes y tan escuchados.
Así es, mencionar que estas estadísticas o estos datos que proporciona la entrevistada son de la última encuesta en DIRE, donde pues ya prácticamente han pasado aproximadamente 4 años, y ella bien lo comenta, en 2016 el 66.1% de las mujeres a partir de los 15 años había sufrido un incidente de violencia o al menos uno. Ahora que es mucho más evidente y que los medios de comunicación a diario pues presentan información donde este problema se agudiza, las estadísticas pues es obvio que han aumentado, además de que pudiese haber todavía un subregistro porque ella comentaba, hay quienes no denuncian, hay quienes por miedo se callan, etcétera. Entonces, pues es una cuestión que llama mucho la atención y que además pues es un problema ya público, no solamente en el caso, por ejemplo, de las mujeres, sino de la población o de la ciudadanía en general, ya que pues la violencia nos llega a todos.
Así es, si no es un problema exclusivo de México, pero sí es un asunto muy grave. Y necesita más atención en todos los sentidos, ¿no? El inculcar valores desde casa, por supuesto, es fundamental, y reforzarlos pues en los diferentes ámbitos.
Y también nuestras autoridades, ¿no? Que de repente se quedan cortas en la impartición de justicia y por supuesto también en recabar pues información que sea concisa y que tenga pues bases firmes para poder partir de ahí.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por esta información que nos presentas y que también es esta es tuya. Gracias por la información. Y antes de irnos a corte, quiero comentarles que se les hace una invitación, tanto a ustedes, público en general, como a la comunidad universitaria, al Seminario Transdisciplinar de Posgrados. Se trata de la conferencia Indicadores en la Región Norte de Jalisco. Será impartida por la doctora Katia González Jiménez y esta conferencia es hoy, 13 de marzo, a las 4 de la tarde, en el Auditorio 1. Y también comentarles que está próximo a realizarse la Semana del Cerebro. Esta sería la segunda que se realiza aquí en CUNORTE. Será el 19 y 20 de marzo. Habrá distintas actividades, pero es una actividad que, bueno, valga la redundancia, ¿no? Es una actividad que realmente pues nos revela información de suma importancia y por supuesto es del interés general, ¿no? Todos tenemos cerebro, entonces es interesante conocer más sobre su funcionamiento y sobre los trabajos de investigación que se realizan en este sentido. Y también quiero comentarles que esta semana estrenamos un programa de discapacidad, de hecho se llama Inclusión y Discapacidad. Es un programa que realizan dos personas invidentes, una de ellas colotlense, seguramente muchos de ustedes la identifican, es Norma Márquez, y también está colaborando con nosotros un invidente colombiano. El programa se llama, como les decía, Inclusión y Discapacidad. Se estará transmitiendo todos los martes de 3:30 a 4 de la tarde para quienes deseen escucharlo y por supuesto participar con sus diferentes comentarios. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Estamos de regreso en un momentito.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Tomar leche en el desayuno reduce los niveles de glucosa en la sangre. Glucemia postprandial es el nombre que se le da al nivel de glucosa en la sangre y es un parámetro muy importante para el diagnóstico de la diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud considera que los niveles no deben de superar nunca los 160 miligramos por decibeles en las dos horas siguientes a haber comido, y se considera que existe diabetes si esos niveles alcanzan o superan los 200 miligramos por decilitro. Pero ahora, un estudio realizado por equipos de las universidades de Guelph y Toronto ha descubierto que tomar leche en el desayuno ayuda a rebajar los niveles de glucosa en sangre durante todo el día, lo que puede ser de gran utilidad para tratar la diabetes tipo 2. Los investigadores comprobaron que la leche que se añadía a los cereales del desayuno disminuía los niveles de glucemia postprandial y que estos niveles bajos se mantenían incluso después del almuerzo. Pero no solo eso. Observaron también que las proteínas lácteas ayudaban a producir hormonas gástricas cuya función es hacer que la digestión sea más lenta, aumentando así la sensación de saciedad y reduciendo el apetito. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Un gran saludo a aquellas personas que nos sintonizan todos los días, aunque no se comunican. Sabemos y agradecemos que sí es mucha la gente que está enlazada a nuestra señal, que están escuchándonos desde diferentes lugares. De verdad les agradecemos y les invitamos para que se hagan presentes a través de la línea telefónica o de Facebook. Los números, les recuerdo, son 499-992-4233 u 800-701-9999. Saludos especiales para la gente de Santa María de Los Ángeles, aquí tan cerquita, y también tenemos radioescuchas, a la gente de Totatiche, de Tlaltenango, y si nos escuchan en otro lugar y no estamos enterados, pues sería genial que nos llamaran. En Facebook nos encuentran como XHUGC UDG y por supuesto va el saludo para quienes nos siguen a través de udgtv.com /radioUDG /Colotlán. Nos vamos con más información. Antes del corte les invitaba a la segunda semana del cerebro aquí en el Q Norte y pues precisamente sobre eso vamos a escuchar la siguiente información de Lupita Arceo. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita.
El Centro Universitario del Norte se prepara para incorporarse por segunda vez a las actividades de la Semana del Cerebro, una campaña mundial de divulgación científica fundada y coordinada por la Alianza Dana en los Estados Unidos y la Alianza Dana Europea. Al respecto, la doctora Maraí Pérez Hernández, investigadora y miembro del Comité Organizador en CUNORTE, detalló los objetivos que persiguen con su participación.
El objetivo de la Semana del Cerebro es dar a conocer los nuevos avances acerca del cerebro, pero también la importancia de ese órgano y además hacer un vínculo con la sociedad de alguna manera. Involucrar a los chicos desde la formación muy temprana e incitarles el conocimiento y quizá el interés por la ciencia, ¿no? Y también hacer hincapié en que hay varios trastornos o varias enfermedades que pueden afectar el cerebro y que, bueno, es importante que como sociedad los conozcamos.
Con esa encomienda han preparado una serie de actividades en las que además de los estudiantes del centro participan alumnos de otras escuelas y ciudadanía en general, comentó Álvaro Muñoz Toscano, profesor investigador en CUNORTE y también miembro del equipo interdisciplinario encargado del evento.
Vendrán distintos investigadores de diferentes partes de México y vamos a tener, por ejemplo, a la doctora Yolanda Cruz Gómez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y nos hablará sobre el desarrollo del control nervioso para el proceso de micción. El doctor Jorge Evia, que viene de la Universidad Anáhuac de Mayap, él nos hablará sobre la estimulación electromagnética del cerebro y cómo puede ser utilizada esta para el tratamiento de diferentes padecimientos cerebrales.
También va a estar la doctora Esther Olvera, ella viene del CIBO, o del Centro de Investigación Biomédica de Michoacán, y ella va a hablar acerca de un neurotransmisor al que se le conoce como serotonina y la participación que tiene en el almacén de las memorias.
Cabe señalar que habrá exposición de carteles, demostración del trabajo que realizan en los laboratorios y conferencias a cargo de diferentes especialistas en el tema. Este año, estudiantes de secundaria y preparatoria serán quienes evalúen los carteles elaborados por los universitarios. Los asistentes podrán visitar los dos laboratorios con los que cuenta CUNORTE, además de que han ampliado el número de carreras involucradas en el evento.
Estamos planeando diferentes demostraciones de cómo se llevan a cabo los experimentos en cada uno de estos laboratorios. Entonces, eso también va a ser algo novedoso. Otra cosa interesante es que el año pasado, pues básicamente la mayoría de los carteles fueron presentados por estudiantes de psicología. Ahora tenemos más o menos el 50% de psicología y enfermería.
Y además tenemos algunos interesados de ingeniería. Eso es muy interesante y además que está abriéndose a nuevos campos, que no solamente se quede en la parte, digamos, de la salud, ¿no? Que podemos ser transdisciplinarios al respecto de nuevos conocimientos.
Las actividades inician el 19 de marzo con la exposición de los carteles, concluyen el 20 con la exposición de los avances de investigación del cerebro a cargo de diferentes conferencistas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues reiteramos la invitación. Es una actividad muy interesante y afortunadamente pues es, además de la comunidad universitaria, para el público en general. Nos vamos a nuestro siguiente corte, pero les recuerdo que hoy, como parte del Seminario Transdisciplinar de Posgrados, se dictará la conferencia Indicadores en la Región Norte de Jalisco, impartida por la doctora Katia González Jiménez, a las 4 de la tarde, Auditorio 1, este viernes 13. Vamos a corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín y saludamos también a la gente que nos sigue a través de Facebook. Maestro, buen día.
Buenos días, Cristina.
¿Con qué vamos a, o más bien, de qué vamos a platicar esta
mañana?
Ya
me contagió la pandemia. mundial.
No asuste.
No, en este sentido no he terminado. Las modas, en este caso, pues este virus que se desarrolla en los animalitos. Recuerdo la vacuna polivalente o pentavalente que se vende para los perros, contempla el coronavirus. No fue una recomendación al público que la usara, nada más me acordé. Pero llama la atención y me voy a la búsqueda sobre algunas enfermedades que se puedan adquirir a partir del contacto con el mundo vegetal. No hay. De manera viva, una endemia, epidemia o pandemia no se da. Existe que por efectos de consumo o contacto directo hay alteraciones en nuestro cuerpo, ya sea de carácter tópico, una alergia por alguna resina irritante o algunos pelillos que tenga la planta como mecanismo de defensa, pero que son pasajeros, pues se pueden evitar, ¿no? O por consumo directo, ingestión de la planta que nos genera alguna inestabilidad intestinal y se resuelve. Pero bueno, afortunadamente el mundo vegetal o el reino vegetal no nos ofrece ese tipo de riesgos. No lo ofrece, no existe ese tipo de riesgos. Y a partir de ahí, pues, retomamos la situación que se avecina. Ya estamos en la víspera. Ya ahorita al transitar aquí por los andadores del campus, las aves
ya
nos favorecen con sus muy bien timbrados cantos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y también los colores en algunas plantas y las flores que se empiezan a presentar. También hacía una revisión sobre el caso de los fertilizantes, ¿no? En esta etapa previa o dentro del proceso primaveral, dura 4 meses, 3 meses, y qué hacer con las plantas y los fertilizantes para seguir abundando en sus expresiones de flor o de fruto. Y no hay más de que fertilizarlas, hidratarlas y sí procurar no acercarse mucho a la fertilización bioquímica. ¿Cuál es la razón? Pues que son plantas estacionales que también se degradan en función del desgaste que les implique el estarse autogenerando. La recomendación es acudir, si es que nos han hecho caso, a los botecitos en los que han generado su composta. Uh-huh. Para nutrir con tiempo, estamos en el tiempo, con materia orgánica a las plantas. El otro día me preguntaba una señora, dice, oiga, ya tengo un bote lleno de cáscaras de plátano. Le dije, pues ha de oler bastante mal porque tiene mucho tiempo acumulándolas. Entonces, dos razones, asoléelo y mándelo a los cajetes. O si tiene tiempo, pues vaya hirviendo poco a poco y haga un caldo ahí que uh-huh. posteriormente lo aplique en dosis como se ha sugerido siempre. Si la planta está en un recipiente de 20 litros, aplique 1 litro y luego riegue. Y no se nos olvide que no hay que regar con la manguera. Hay unos tinacos que tenemos en casa. El almacenamiento del agua ahí en esos tinacos da lugar a que el cloro se fugue, evapora, se va, gasifica y ya es agua si la puedes usar. Es una recomendación porque sí se manifiesta en las plantas la clorosis por el exceso de cloro que abunda pues en el agua potable. Y bien, disfruten de estos ciclos biológicos que todas las plantas, aunque no les hayas hecho ninguna aplicación, salvo algo de humedad, están presentando sus inflorescencias, sus flores. Es un ciclo que tienen que cumplir como entidades vivas, pero si las quieres fortalecer, pues acude a los orgánicos para que tengan, no las desgastes. Hay plantas estacionales, no quiere decir que se mueran en esa estación, porque uh-huh. sí, las desecha la gente, ¿no? Una vez que dejan de florear, las puedes podar y esperar. Uh-huh. Probablemente en el siguiente ciclo de verano también vuelvan a florear, quizá con menos abundancia, pero sí se vuelven a presentar. Y por ahí las tijeritas para estar podando con frecuencia o retirando las flores que ya concluyen su periodo. Si es flor, lleva semillas. En la base hay que recuperarlas también en bolsitas, no de plástico propiamente, sino en bolsitas de papel, uh-huh. para que éstas se conserven ahí, que no den lugar a la generación de fungosis. Que también, qué bueno que dije fungosis, no hay que, aunque esté haciendo calor, hay que escoger horarios determinados para regar, ya sea muy temprana hora o en su defecto ya tardecito, 6-7 de la tarde, para que la humedad permanezca más tiempo y la planta tenga tiempo de absorber. Si la sometes en el transcurso del mediodía, no la dañas, solo que la sometes a cambios un poquito más bruscos, porque su sustrato está calientito.
Exacto.
Y hay evaporaciones que sí las deprimen un poco. Si ves que las hojas se caen, así como cuando nos ponemos tristes nosotros, que los párpados bajan.
Sí.
Igual hay que ponerle agua despacio con un recipiente, no con el chorro de la manguera, por el perímetro de la maceta o de los cajetes, para que poco a poco se mueven las plantas. Es que es bellísimo, ¿no? O sea, es muy difícil percibir cuando la planta voltea buscando el sol. O sea, que tú veas que la planta voltea, ¿no?
Claro, pero después de un rato te das cuenta, ¿no?
No, es que ni siquiera, o sea, yo no sé cómo le hacen, ¿no? Yo a veces estoy viendo que pasa, sale el sol a determinada hora y mis plantas están viendo hacia otro lado, no viendo, exacto, ¿no? Disculpo la expresión. Tienen una cierta posición y de pronto en un que hago así de mover de cabeza, todos están esperando la radiación solar, ¿no? Y pues, que se movieron.
Exacto. No es perceptible en ese momento. Pero
a mí me tiene
pero
así,
se puede captar.
Es como el crecimiento de la noche a la mañana, 10, 15 centímetros, una caña, no de maíz, me refiero a un vástago de una planta que en la tarde la vi, no medía 12 centímetros, el día siguiente mide 35, ¿no? Me gustaría estar observando cómo crece. Y he tratado de ver, no he encontrado el momento.
Pues ya hay imágenes que captan con
cámaras que están tomando fotos, exacto, cada segundo, o dos o tres por segundo, ¿no? Y sí, pues efectivamente vemos cómo se abren
hermoso,
los botones, sí, y emergen los pétalos, ¿no?, de las flores, sí, pero uno personalmente, o sea, sí, la experiencia es directa, uh-huh, sería lo más hermoso, ¿no?
Exactamente.
No lo he podido ver, a veces ya cuando volteo ya las rositas están expuestas.
Muy así bien, es, maestro. Muy bien. Mire, saludos de parte de Sergio Ávila para usted, y yo quiero enviarle un saludo a Jaime Dávila, que nos escucha en Toluca la Bella. Él así le dice.
Sí. Un saludo al buen amigo Sergio, vecino y amigo de la infancia. Acaba de cumplir años, bastante. No sé si ya le dieran su credencial del INSEN o del INAPAM, pero sí ya.
Ay, maestro, ¿cómo es?
Ayer fue su cumpleaños o antier, mal recuerdo. Sí, y bueno, pues son las recomendaciones, el que disfruten de este periodo que se avecina y de estos puentes gigantesco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me doy cuenta que no hay actividades en las escuelas primarias, los niños no van a la escuela, o a las secundarias, por la cuestión del consejo técnico, y el lunes pues incrementamos el espacio, exacto, 4 días. Si los jovencitos, adolescentes y niños pudieran desplazarse a las playas o algo por sí solos, disfrutarían de 4 días de descanso, exacto, al menos del descanso del interior de su vivienda.
Eso sí, exactamente. Pero bueno, hay alternativas aquí, por claro, lo menos para algunas horas fuera de casa, ¿no?
En efecto, sí.
Maestro, se comunicó Checo Navarro, a quien le mando un cariñoso saludo. Dice que él nos saluda a ambos y que quiere agradecer públicamente a usted por una donación de árboles para el lienzo charro.
Sí, hay más, ¿eh? Ya les ofrecí, pero como que no les gusta trabajar.
¿Cómo?
Sí, y les dije, les puedo regalar unos pinos para que los pongan por el perímetro exterior, 10, 20, 30, de buen tamaño ya, para que los cuiden y reforesten ese espacio. Ese espacio yo lo reforesté en el 2003. Se acabaron. Quedan unos pocos, ahí hay más. Y para el público en general también ofrecimos 50 unidades y 100 plantas de chile piquín. La intención no es que yo tome esa posición de benefactor. Necesitamos prender el jacal propio para que se queme el de enseguida. Es que hay responsables de la administración municipal que, no sé, ¿por qué no hay esas promociones? ¿Por qué no hay ese acercamiento a la comunidad? ¿Por qué no rescatan ese tipo de riqueza vegetal que debiéramos tener, ¿no? ¿O por qué no la incrementamos? Entonces me permito hacer estas cosas, tengo las posibilidades de hacerlas. Cuestan trabajo, pero tienen utilidad dentro o fuera de mi actividad comercial. Sí, y no es, bueno, ya suena comercial, pero ya lo hice y ya lo dijimos. Le agradezco a Sergio, está invitado a seguir con la reforestación del lienzo charro. De mi parte, mi apoyo.
Excelente. Pues un gran saludo a Checo y a sus compañeros de trabajo.
Ándele.
Sí, sí, son. Siempre escuchan esta emisora.
Sí, siempre escuchan, sí. Y son muy amables sus auxiliares ahí en la carnicería.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Y lo escuchamos el miércoles en De Maderas y Hojarasca. Y el próximo viernes en este programa.
No, se agradece.
Que tenga un excelente día, un fin de semana largo muy bueno. Disfrútelo.
Productivo, espero que sea.
Perfecto.
Gracias,
compañero. Gracias a usted. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente puente. Y nos encontramos el lunes en nuestra siguiente emisión en vivo. Y recuerden que tenemos la emisión nocturna a las 23 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.